Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Atrás quedan 8 días de fiesta en la ciudad, la esperada Feria del Reencuentro, y hoy es día de balances y día de ponerse deberes de cara al próximo año, de cara al año 2023. Muy buenas tardes, es lunes, es 22 de agosto, mi nombre es Enrique Ortiz y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de nada, nos vamos a la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes.
Tenemos hoy día de balances, en general, yo creo que visión positiva, ¿no? Después de esta Feria del Reencuentro.
Sí,
¿no?
Una Feria del Reencuentro que no ha dejado grandes incidentes, que ha dejado cifras muy positivas, por ejemplo, algunas que ponemos sobre la mesa, las del casi 1 millón de asistentes a los espectáculos organizados por el Ayuntamiento de Málaga en el centro, en el Real, 1,5 millones de desplazamientos en autobuses de la EMT, las casi 500 toneladas de basura recogidas, los casi 30,000 visitantes atendidos en oficinas de turismo, son todos ellos indicadores al alza respecto a la última feria que habíamos vivido hasta que llegó la pandemia, la del año 2019. Hoy, por tanto, es día de balances tras esta feria de agosto y por eso queremos contactar con la concejala responsable de su celebración.
Así es, la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, no es otra que Teresa Porras. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, como hablamos, ese balance, ¿cómo valoran desde el Ayuntamiento de Málaga esta esperada Feria 2022 que acabamos de vivir?
Bueno, pues yo la hemos valorado como positiva, muy positiva, y la Feria del Reencuentro, como habéis dicho, pues ha dado su fruto. Y la verdad es que un ambiente muy familiar, un ambiente con ganas de pasárselo bien y divertirse. Uh-huh. O sea, que eso ha sido realmente tanto en la Feria del Centro como en la Feria del Real.
¿Se le pueden poner ya cifras a ese balance? ¿Alguna estimación del impacto económico, Teresa?
Pues esa cifra todavía no la tenemos. Yo sé que están trabajando en ello, pero por lo que me dicen la gente, bueno, los empresarios que han estado tanto en un sitio como en otro, pues dicen que las cifras son positivas en ese aspecto. O sea, que nos quedamos ahora mismo con eso hasta que se haga realmente ese estudio que se está haciendo.
Teresa, uno de los temas de conversación de este año ha sido cómo el Real ha ido cobrando fuerza frente al centro histórico. Desde el Ayuntamiento, ¿cómo se valora este apogeo que hemos vivido este año del Real, de Cortijo de Torres?
Bueno, nosotros tenemos la ventaja, ¿no? Como otras ciudades no tienen esa ventaja, tienen solo un Real, nosotros tenemos la ventaja de tener dos, uno en el centro y otro en el Real. La gente, una gente ha optado por ir al Real y otra han optado por ir al centro. Bueno, pues nosotros nos quedamos con eso, de que estamos en una ciudad donde tiene dos recintos y la gente pues ha decidido dónde puede ir, como la playa. En la playa también había muchísima gente, todos los días estaban llenas las playas, porque también habían ido a la playa. O sea, yo creo que el discursito este de la Feria del Centro, la Feria del Real, yo creo que ya está agotado. Creo que la gente pues es libre de decidir dónde tiene que ir o dónde quiere ir, y es lo que han hecho. Hay verdad que en el recinto ferial se ve que se ha consolidado y que ha habido mucha más afluencia que otros años. En el año 19 ya se vio que subían las cifras también del propio Real, de que la gente había optado por ir al Real, y el año este del 2022, bueno, pues la verdad es que la afluencia de gente ha sido masiva en el Real y en el centro. Yo creo que además en el centro hemos conseguido lo que estábamos buscando todos, tanto empresarios como hostelería, como las propias asociaciones de vecinos. Todo lo que teníamos en nuestra cabeza era que la feria del centro se viviera pues con el ambiente festivo que se ha vivido este año, y que el botellón no se ha erradicado del todo, pero desde luego no tiene nada que ver como otros años que hemos tenido el botellón en el centro. Y este año pues no ha sido esa imagen, todo lo contrario, ha sido una imagen festiva de la gente esporádica, que hemos visto coro por todos lados, y los verdiales, y gente pues que ha ido con su propio coro, con su propia familia, porque son gente que le gusta cantar y bailar, y hemos visto en distintos puntos del centro donde la gente se paraban, hacía su sevillana, bailaba su malagueña, pero con un ambiente estupendo, y un ambiente joven, un ambiente familiar.
Desde luego es la imagen que hemos visto en el centro, una imagen que ha cambiado respecto a años anteriores, como bien ha explicado la concejala, con esa imagen que nos ha hecho a través de la radio. Teresa, ¿y quién cree que desde el Ayuntamiento se está apostando decididamente por el Real? Pues, por ejemplo, llevando allí el pregón, o con esa amplísima oferta de autobuses de la AMT, porque el objetivo al final, hay quien cree, insisto, que es acabar con la Feria del Centro. ¿Qué le dice la concejala de fiestas a quienes piensan así?
Pues le vuelvo a repetir que no es verdad, el pregón, la decisión de llevarnos el pregón al Real, lo he dicho por activa y por pasiva, llevo casi 15 días diciéndolo. simple y llanamente, yo soy también concejala de playa. Entonces me dolía la barriga después del pregón y del concierto que se hacía en la playa, como nos encontrábamos en la playa. Creo que la decisión de llevárselo ha sido simple y llanamente por eso, de decir, bueno, se han hecho los fuegos artificiales, que realmente es una de las cosas que la mayoría de la gente que iba al pregón o iba al concierto iban realmente a ver los fuegos. Después se quedaban porque, bueno, pues se quedaban para ver el pregón y se quedaban para el concierto mucha gente joven. A partir de ahí, la única decisión y la única forma de quitar, pues, con la situación en la que nos encontrábamos en la playa el día siguiente, era llevarse realmente el pregón y no hacer concierto. Y bueno, y ha resultado, o sea, que es que al final hemos visto que el pregón en el Real ha quedado muy bien, muy familiar, muy acogedor. Hemos tenido una pregonera que ha hecho un pregón muy malagueño y donde ha sido muy bien acogido. Y creo que el único fondo era ese y otro. Queremos ni cargar una feria ni cargarnos otra. La Feria del Centro funciona este año muy bien, como todos queríamos. Y creo que las cosas han hecho bien y ha habido cuatro plazas donde han tenido música y donde la gente ha optado por ir a esas plazas, que estaban llenas, tengo que decirlo, que estaban llenas todos los días. Y poco más, y la hostelería y la restauración, o el Málaga Palacio tiene su caseta de feria donde todos los días ha ido gente a comer allí, el hotel estaba lleno, la restauración también estaba lleno, había mucha gente a nivel nacional que han gustado por la Feria del Centro. Bueno, pues te vuelvo a repetir, tenemos una ciudad que podemos elegir lo que queremos hacer. Otras ciudades no tienen ese tema de poder elegir porque solo tienen uno.
En un día como hoy, el lunes después de vivir la feria, siempre se habla de, bueno, hay que ponerse a trabajar, a sentarse ya con todos los actores implicados para pensar en el año que viene. Desde el área de fiestas, ¿qué deberes se ponen ya de cara a la Feria 2023? ¿En qué cosas habrá que trabajar de manera prioritaria en un espacio y en otro, en el centro y en el Real?
Pues tenemos que poner que efectivamente, como tú dices, tenemos ya convocado, o vamos a convocar ya la reunión para septiembre, para ver las distintas cosas que podemos mejorar, porque es verdad que hay que mejorar cosas. Por ejemplo, cambiar una ordenanza que tenemos obsoleta de hacía muchos años. Esa ordenanza hay que cambiarla porque se dan circunstancias tanto en un sitio como en otro donde no está contemplado el poder sancionar o el poder hacer algo dentro de esa propia ordenanza. Y ahí nos presentaremos tanto con los empresarios con de la discoteca como con la Peña, como con la asociación de Maus del Centro Histórico, la asociación de vecinos. O sea, haremos una mesa, pero una vez que tengamos claro todos cuáles han sido los aciertos y los no aciertos. Y cuando se hacen las cosas, todo es mejorable.
Bueno, pues habrá seguramente cosas a mejorar. Eso está dentro de los planes, como dice Teresa Porras, para el próximo año 2023. Un balance en general positivo, eso sí, como bien ha dicho, unas cifras económicas que aún son desconocidas. Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, es Teresa Porras. Teresa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros también por vuestro trabajo, que también habéis ayudado a detectar también cosas buenas y cosas malas. O sea, que esto es así.
Muchas gracias por todo.
Venga,
un abrazo. Mencionaba precisamente Teresa el tema de Maus, incluso el tema hotelero y el tema hostelero, ¿no?
Exacto, Carmen. Los hosteleros que tienen un gran protagonismo en la celebración de la feria, sobre todo en el centro, que es sin duda pues seña de identidad de la Feria de Málaga, esa feria en el centro histórico de la ciudad. Y tras la experiencia de este 2022, el debate es ese, que el Real se está imponiendo como espacio estrella de la fiesta.
Sí, Javier Frutos es el presidente de la patronal hostelera de Málaga. Javier Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los hosteleros, Javier, ¿habéis hecho cuentas del impacto económico que ha tenido este año la Feria del Centro?
Mira, no, estamos ahora mismo con encuestas y demás para ver la facturación que se ha tenido y tal, pero es verdad que no tenemos todavía datos para saber cuál es el impacto económico que tiene la hostelería, la feria.
Javier, más allá de esa cifra que habrá que esperar para conocerla, ¿qué balance hacéis de esta feria del reencuentro en el centro histórico los hosteleros?
Bueno, la feria en principio positivo porque después de 2 años el que se pueda celebrar yo creo que ya es motivo para dar un balance positivo. Y después, bueno, pues sí es verdad que la feria del centro quizá ha tenido menos volumen de visitantes y que ha tenido otros años. Pero bueno, yo creo que el ambiente que se ha vivido ha sido un ambiente sin incidentes, ha sido un ambiente que ha sido bastante bueno. Se han visto muchos grupos de verdiales y la parte tradicional sí es verdad que ha resaltado. al final no deja de ser el principal atractivo que tiene la feria y bueno, yo creo que el balance es positivo. Y después sí es verdad que el Real, pues bueno, pues quizás ha tenido más aceptación que otros años, entre otras cosas también, pues bueno, hay muchas empresas de hosteleras que han apostado también por el Real y eso también ha hecho pues que clientes vayan al Real y se haya disfrutado a ambas partes. Lo que sí es verdad que obviamente que ambos recintos son necesarios para albergar la cantidad de público que tiene esta feria de Málaga.
Esa pujanza del Real frente al centro que este año ha quedado patente especialmente, ¿esto para los hosteleros es una buena o una mala noticia? Porque claro, la feria en el centro pierde potencia, pero eso a la vez puede atraer a los bares y restaurantes a esos que antes huían del centro histórico en plena feria.
Bueno, yo creo que como te decía, que el ambiente que se ha vivido en el centro es bueno. Sí es verdad que la feria del centro necesita más promoción por parte del ayuntamiento. Creo que se tiene que apostar por la feria del centro. Al final, la singularidad que tiene la feria de Málaga es, aparte de tener los dos recintos, pero sobre todo lo que más llama la atención es la feria del centro. Pero estamos hablando de una feria que termina a las 6 de la tarde en contra de un Real de la feria porque está hasta las 6, 7 de la mañana. Claro, la diferencia es brutal en cuanto a horario. Creo que tiene que reforzarse con más, bueno, pues con más ambiente en las calles. Creo que la colaboración con la hostelería va a ser básica. Nosotros, de hecho, hemos hecho una encuesta y una de las principales déficits que ven los hosteleros es eso, es la falta de horario, que haya más promoción e incluso también la implicación de la parte hostelera en esa feria de desarrollo de la Feria del Centro. Creo que el potencial que tiene es muy bueno, la música en la calle, en las cuatro plazas que tenemos, funciona, creo que es la línea que tenemos que llevar y sobre todo buscar esa calidad gastronómica que al final pues este evento tan importante que podemos tener en el centro y tan atractivo, pues bueno, yo creo que le queda mucho por desarrollar y se puede desarrollar en colaboración tanto desde el punto de vista de hostelería con el ayuntamiento, que obviamente tiene que apostar más por ello.
Tú lo señalabas, muchos hosteleros han apostado también por el recinto ferial en el que tienen presencia pues algunos de los restaurantes más señeros de la ciudad y del propio centro histórico. ¿La pujanza del Real puede acabar haciendo pues eso, que los hosteleros del centro se animen a irse al lugar que tiene o que parece que va a tener el futuro más asegurado y no apuesten tanto por la feria del centro y vivir mitad de mes de agosto normal en el centro?
Bueno, yo como te decía, al final hay público para todo, ¿no? Está claro que, como te decía, ¿no? Hay muchos hosteleros que han apostado por la feria del Real, pero no han dejado tampoco de ver la feria del centro. Yo creo que ese equilibrio es bueno para Málaga y, como te decía, yo creo que los dos recintos, el complemento es básico porque, sobre todo, el primer fin de semana creo que ninguno de los dos recintos sería capaz de albergar el número de visitantes que vienen a ver la feria, ¿no? Pero yo creo que al final en el equilibrio está la virtud, ¿no? Y en el centro es verdad que se ha erradicado el botellón, el público joven sí es verdad que quizá ha apostado mucho más por la feria del Real que la feria del centro. Eso ha hecho que los bares de copa quizás sean los que más se han resentido en el centro de Málaga, pero creo que el equilibrio que se le pueda dar con más activación dentro de la feria del centro, con decoración sobre todo, porque es verdad que muchas veces decimos que estamos en feria, pero creo que falta esa implicación por parte del ayuntamiento en decoración en el centro y que verdaderamente se esté viviendo un ambiente festivo en el centro. Creo que ese tipo de cosas haría pues bueno que el Real siga la línea que está siguiendo con esa calidad gastronómica y de ocio nocturno y que el centro pues esté en la misma y esté en la misma línea y al final pues bueno, pero que haya público para todo y puedan albergar pues tanto en un sitio como en otro, pues se vive una feria como la que estamos acostumbrados.
Sería lo ideal encontrar ese equilibrio, como bien dice Javier Frutos, presidente de la Patronal Hostelera de Málaga. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues esta Feria del Reencuentro, como hemos dicho, como suele ser habitual en Málaga, ha tenido dos escenarios, el centro, el Real Cortijo de Torres por otro lado. Ha habido un gran protagonista este año, Carmen.
Sí, sin duda, pues lo estamos contando, ese recinto ferial, centro neurálgico durante la feria, además de las Peñas de Málaga, Enrique.
Pues precisamente Manuel Curtido es el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, ya nos escucha. Manuel Curtido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas, Manuel. ¿Cómo valoran ese resurgir del Real Cortijo de Torres, como estamos hablando, como el epicentro de la feria de Málaga?
Bueno, vamos a ver, el Cortijo de Torres no podemos hablar de resurgir, sino simplemente de una feria que terminamos en el 2019 y que la hemos empezado en el 2022. El Cortijo de Torres siempre ha sido un recinto ferial y que nosotros desde la Federación Malagueña de Peña lo hemos reivindicado como algo de donde se podía exponer y poner nuestras entidades federadas, nuestras peñas, exponer nuestra en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, en nuestra gastronomía. Y bueno, lo que sí es verdad es que este año, en 2022, pues hemos tenido una gran afluencia de público. Nuestras peñas, nuestras casetas han estado... Perdón, todavía tengo la garganta un poquito acogida. Nuestras peñas, nuestras casetas han estado muy, muy, muy repletas de público y en términos generales estamos bastante contentos.
Manuel, en el Real tienen una presencia muy importante, pues claro está, los peñistas, pero también ocupan un espacio muy destacado discotecas y establecimientos hosteleros de Málaga. ¿Unos y otros sois competencia? ¿Los peñistas os gustaría tener mayor protagonismo en el recinto ferial o hay gente para todos?
Vamos a ver, nosotros el Cortijo de Torre lo tenemos reivindicado siempre, de que las peñas tenemos que estar donde tenemos que estar. Nosotros reivindicamos que las peñas tienen que estar en su pastillo donde tienen que estar. Y aquellas peñas que tengan la posibilidad, que quieran ir al Cortijo de Torre, vamos a ir con nuestras peñas y lo que decía antes, exponiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, en nuestro folclore, nuestra gastronomía y todo eso. Eso es un tema que habría que analizarlo con el Ayuntamiento de Málaga y evidentemente no podemos estar... revueltos los chivos con las cabras, las peñas tienen que estar en un sitio, las discotecas tienen que estar en otro y los restaurantes deben estar en otro, deben de haber pastillas divididas y que no se pisen una a otra. A lo mejor tenemos una peña donde estamos con la música y tal, con un volumen normal y corriente, y al lado tenemos un restaurante de cierta élite que está molestando a los señores que están comiendo, que están cenando, porque tenemos la música en un lado. Por tanto, eso es una cosa que tenemos que ver. Otra de las cosas que tenemos que ver dentro del Cortijo de Torres es la proliferación tan enorme de discotecas, algunas de ellas bueno, con un cierto descontrol, esas colas que se han visto en las puertas de las discotecas. No podemos trasladar el botellón a la feria del Cortijo de Torres, eso no se puede trasladar. Y después, bueno, con el ayuntamiento nosotros hemos tomado nota de muchísimas cosas que hay que corregir, muchas cosas que corregir. Hay que tener un mayor control con las casetas, hay un trasiego ahí de la caseta, te la doy a ti, pongo el nombre de otro, el otro le quita el nombre, después pone una discoteca tal, o el mesón tal, o en fin, hay que tener un control más exhaustivo con respecto a quién se le da las casetas y quién explota las casetas. Eso hay que tenerlo no solamente por parte de las peñas, ¿no?, sino también por parte de alguna discoteca. Esto se está desmadrando y yo creo que hay que parar un poquito. Yo estoy absolutamente convencido de que va a haber una reunión con el Ayuntamiento de Málaga, con los responsables del área de fiestas o con quien corresponda, y esto hay que pegarle un análisis más profundo y ver a quién se concede las casetas, cómo se concede las casetas y para qué fin se conceden las casetas. Porque la verdad es que el Ayuntamiento las concede de forma gratuita, ese es el tema. Y después no sé si hay algún trasiego económico, ¿no? Yo desconozco porque es muy difícil de poderlo demostrar, evidentemente.
Está claro que está viviendo un momento muy dulce el Real, pero como dice Manuel Curtido, pues siempre, naturalmente, hay cosas que mejorar. Manuel Curtido, hemos hablado con el presidente de la Federación Malagueña de Peñas. Manuel, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Venga, gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Hasta luego. Pues por aquí pasa la actualidad de la mañana. Ya sabes que cualquier última hora te la contamos aquí, en COPE Más Málaga, en el 97.1 de la frecuencia modulada, 882 de la onda media, en la aplicación de COPE, por supuesto, y como no, en nuestra página web en cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este lunes a partir de las 9:30 de la noche el partido Málaga Club de Fútbol Las Palmas con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
Nos asomamos ahora por la ventana, como nos gusta hacer todos los lunes, mirando hacia el resto de semana, lo que tenemos por delante, qué tiempo nos espera en estos próximos días. Pues como es habitual, vámonos hasta el Centro Meteorológico de Málaga para hablar con su director, es el hombre del tiempo de este programa. Jesús Riesco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana, ya casi esta última semana de agosto, Jesús?
Bueno, pues va a ser una semana típicamente veraniega de finales del mes de agosto, en la que va a predominar el tiempo estable, con un flujo sinóptico de levante y prácticamente, lógicamente, sin precipitaciones, ¿no? Como suele ser habitual en esta época del año. Las temperaturas en el litoral van a estar en torno a los 30 grados de máxima y unos 22, 23 grados de mínima, como también suele ser habitual. Y en el interior, aunque hoy tenemos activado el aviso amarillo por temperaturas elevadas de hasta 38 grados en la comarca de Antequera, sí que es verdad que a partir de mañana ya se va a producir un descenso en el interior y las temperaturas van a quedar ligeramente por encima, algunos grados por encima de los 30 grados, pero en cualquier caso quizá incluso un poquito más baja de lo normal, o prácticamente en los valores casi normales. También será destacable en estos días la presencia de nubosidad de tipo bajo, nieblas en el litoral, debido al flujo de levante y a la masa de aire cálido sobre un mar relativamente más frío. Y esto será sobre todo más probable durante hoy lunes y durante mañana martes, aunque sin descartar que pueda producirse en algún otro día de la semana.
O sea, muy equilibrado durante la semana, sobre todo aquí en la capital. Dices que hoy, quizá también mañana, pues algo más de calor en el interior con esos ciertos avisos de alerta amarilla, pero que en todo caso a partir de mañana, a más tardar el miércoles, se estabiliza la cuestión. Son valores típicos, en definitiva, a estas alturas del año, ¿no, Jesús?
Sí, hoy, con lo que decíamos, hoy todavía en la comarca de Antequera se puede llegar a 38 grados, pero mañana ya la bajada será significativa y en Antequera podemos estar ya hablando de valores en el resto de la semana entre 31 y 34 grados aproximadamente.
Nos has dicho que una temperatura media máxima de aproximadamente 30 grados, la mínima de 22. ¿En esa máxima nos vamos a encontrar algo de terral durante esta semana o no tenemos que preocuparnos?
No, en principio no. Son temperaturas propias de un flujo de levante y no se espera, al menos visto desde hoy lunes, no se espera que haya terral en esta semana.
Bueno, pues una semana estable, salvo en el día de hoy, algo más caluroso en el interior, como nos indica Jesús Riesco. Una semana con máximas, como estamos diciendo, recordamos, de unos 30 grados. Las mínimas estarán en torno a los 22, 23 grados centígrados. Nos lo ha aclarado todo Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo de este programa. Jesús, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues una semana soleada, con máximas de 30 grados. Yo creo que es ideal para acercarnos por la playa. ¿Cómo estará, por ejemplo, hoy lunes 22 de agosto? ¿Cómo podemos vivir hoy una jornada playera? Pues vamos a preguntarle al hombre del mar de este programa. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Él es Paco Franco. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Como hacemos cada día, minuto y resultado. ¿Qué tenemos en este lunes playero, Paco?
Pues hoy comenzamos una semana posferia con unas condiciones climáticas de las playas que nos van a permitir descansar de los bailes y de los calores que hemos tenido en estos últimos días. De hecho, vamos a tener durante toda la semana un mar en calma que será ideal para los baños de los más pequeños de la casa y también de nuestros mayores. Hoy tendremos un mar que nos permitirá disfrutar del submarinismo, de la natación en aguas abiertas, del piragüismo y de los paseos con paddle surf en toda la senda litoral de la provincia de Málaga. Este mar en calma tendrá suaves olas de levante que se mantendrán al menos hasta el sábado y que estará acompañado con una suave brisa de levante, quizá con viento algo más fuertes que llegarán a tener velocidades cercanas a 20 kilómetros hora en la franja litoral comprendida entre Estepona y Manilva. Esta brisa de levante refrescará los arenales que se mantendrán en temperaturas por debajo de los 30 grados en todo el litoral de la Costa del Sol, incluyendo Málaga capital, que por su geografía suele presentar algún grado más. Estas temperaturas refrescadas por el levante se mantendrán al menos hasta el sábado. Tras el poniente que hemos tenido esta semana de feria, pues la temperatura de las aguas todavía está templada, ¿no? Ese poniente que hemos tenido durante las ferias ha bajado la temperatura del mar y actualmente pues tenemos unas aguas con 22 a 24 grados en la Costa del Sol Occidental y 25 grados en las aguas de Málaga capital y la Axarquía. No obstante, se espera que con el levante de esta semana la temperatura del mar vaya aumentando lentamente hasta llegar a los 27 grados en las aguas de Málaga capital y la Axarquía. En definitiva, tendremos una semana maravillosa para volver a recargar pilas de cara a la vuelta al trabajo.
Es excelente, según escuchamos, mar en calma, para hacer submarinismo, para hacer paddle surf, para disfrutar en definitiva del agua, los más pequeños, los más mayores, todos en definitiva, y esa suave brisita también de levante, quizás algo más fuerte en Estepona y Manilva, pero bueno, parece una semana en cuanto a la climatología y también en cuanto al mar y a lo bien que podemos estar en la playa, excepcional. Pues muchas gracias, como siempre, Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Mañana volvemos a estar en contacto. Un abrazo.
Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, Enrique.
Bueno, y también, después del pasar el día en la playita, qué mejor que por la tarde-noche acercarnos por Torremolinos. El Parque de la Batería de esta localidad está acogiendo durante este mes de agosto el Summer Jazz Festival. Es un evento gratuito con actuaciones destacadísimas, como por ejemplo, oye, la que abrió este evento a principios de agosto, la estadounidense Sharon Clarke. Esta noche le toca el turno a Pepita de Oro y Dafne Bossanova. Para conocer mejor cómo está yendo este festival de jazz en Torremolinos, vamos a saludar ya precisamente al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Torremolinos. Francisco García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, concretamente soy concejal de Cultura.
De Cultura, perdón, sí, me equivoco. De Cultura, sí. ¿Cómo surge, Francisco, disculpa, la idea de organizar este festival de jazz?
Pues mira, la idea es darle otro aliciente a nuestro municipio y, bueno, pues a dar una oferta, además del turismo de sol y playa, que sí, es magnífico en nuestro municipio, por supuesto, pues dar un aliciente cultural y, sobre todo, pues usar los espacios culturales que tenemos, pues desde el Parque La Batería hasta la Casa de los Navajas, donde también tenemos otro festival de música, y bueno, pues disfrutar del buen tiempo que tenemos aquí en el paraíso, ¿no? Escuchando música y con figuras tan importantes como Sharon Clarke, que fue lo que pudimos disfrutar el primer día, el lunes 1 de agosto. Y bueno, como has dicho, pues hoy Pepita de Oro y Dafne Bossanova.
Sí, señor, ¿qué nos puedes contar de ellos? Se espera también una buena afluencia, ¿no? Recuerdo que la entrada es gratuita.
Sí, la entrada gratuita, que es un aliciente más, no solamente para los torremolinenses, sino para todo el turismo, que te recuerdo que estamos al 100% de ocupación y bueno, pues para dar un aliciente más de Pepita de Oro, que te voy a decir, un dúo de piano y flauta travesera y que nos va a ofrecer pues pequeñitas joyas, ¿no?, de la historia de la música y bueno, yo creo que tendrá un sonido brillante. Uh-huh. Y después Dafne Bossanova de aquí del pueblo de Torremolinos. Y bueno, pues yo creo que nos cautiva con su voz melódica, así un poquito jazz bossa nova, que nos va a deleitar, ¿no? Música melódica y que, bueno, nos va a hacer pasar un buen rato, ya veréis que sí.
Este ciclo se cierra el 29 de agosto con el concierto del cubano Miguelito Núñez, conocido mundialmente. Te pregunto, Francisco, ¿se está convirtiendo Torremolinos en un referente nacional del jazz?
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Como tú has dicho, el 29 de agosto, con Miguelito Núñez, que es pianista, compositor, arreglista, director cubano, que no solamente destaca por la interpretación, sino que ha colaborado con grabaciones en conciertos de artistas de talla internacional, ¿no? Leo Bromer o Fito Páez, y bueno, te recuerdo que tuvimos el Internacional Jazz Day Torremolinos.
A final de abril, principio de mayo.
Sí, que lo tuvimos aquí del 29 de abril hasta el 1 de mayo.
Eso.
Que culminó el 1 de mayo con la entrega de los primeros premios nacionales Guía del Jazz. Uh-huh. En una gala especial que organizó la UNESCO. Por lo tanto, Torremolinos, referente turístico, referente cultural en este momento, porque bueno, como tú dices, somos referentes del jazz ahora mismo con los festivales que hemos organizado, la música en los Navajas, que este viernes pasado, tuvimos también un concierto recordando al jazz, y aparte, pues los festivales flamencos y la primera fiesta de la bulería que hemos tenido.
Y el Canela Party, ¿no? Ahora, del 24 al 27.
Sí, el Canela Party, que bueno, otro festival de nombre conocido, que te recuerdo que tenemos que ir disfrazados, y bueno, pues disfrutando de toda la oferta cultural que tenemos. Musicalmente te puedo decir que estamos completos, y claro, que la línea cultural que está siguiendo el Ayuntamiento en este momento, pues una línea cultural bastante concertada en el sentido de que estamos tocando todos los palos de la música. También tuvimos swing en la Plaza Costa del Sol Y bueno, estuvieron los grupos de baile amenizando la noche también, así que
sí,
qué bueno que te puedo
música,
decir.
Es música este verano, sin duda alguna, el municipio de Torremolinos. Pues Francisco García, concejal de Cultura de este ayuntamiento, te agradezco mucho tu presencia.
A vosotros, por supuesto.
Un abrazo. Sí. Servicios Hola. Informativos y enseguida regresamos con más cositas.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos un poco más informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Bienvenidos, si te sumas ahora, a COPE Más Málaga. Yo soy Enrique Ortiz. Antes de seguir con muchos temas interesantes, vamos también a interesarnos por lo deportivo, por la redacción de deportes. Me paso, Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Enrique? Saludos y muy buenas tardes. Pues regresa el fútbol a la Rosaleda, regresa el fútbol al Coso de Martiricos. En la segunda jornada de Liga, el Málaga ya debuta como local aquí en el Estadio de la Rosaleda. 10 de la noche, desde las 9 y media, te lo contamos en el tiempo de juego de COPE Más Málaga. Todavía no hay lista de convocados para esa cita del conjunto blanquiazul. Lo que sí sabemos es que los dos últimos fichajes del Málaga, tanto Fran Villalba como Pablo Hervías, los dos han sido inscritos y por lo tanto los dos pues pueden estar en esa lista de convocados. Guede ya ha avisado que quiere convocar a 20 jugadores para que la convocatoria sea un poquito más cara, para que no se le regale a nadie su presencia en el banquillo del Málaga Club de Fútbol. Curiosamente nos visita la Unión Deportiva Las Palmas, el último rival al que el Málaga le ha ganado como local fue el pasado 20 de noviembre del año 2021. Ojalá otra vez la visita de Las Palmas a la Rosaleda sirva para que el Málaga gane como local, que ya vamos casi camino de un año sin que el Málaga gane en la Rosaleda. Sobre el rival, Las Palmas, que viene de empatar a cero en el Estadio de Gran Canaria frente al Zaragoza y de esa mala racha, habla el técnico del Málaga, Pablo Guerra.
Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival que tiene muy claro a lo que juega, les gusta, creo que son un gran equipo, por eso se metieron en playoff el año pasado, donde medianamente mantienen al entrenador y mantienen la base. Y se vio en el primer partido, ¿no? El Timba es un equipo que le gusta tener la pelota, que te hace daño a las contras y que tiene muy claro a lo que juega. Y bueno, y nosotros vamos a tratar de contrarrestar ese juego. Y por lo otro, la verdad te digo que no lo pienso. Temporada nueva, año nuevo, equipo nuevo, primer partido en casa y hay que tratar de competir.
Pues ojalá sea así, con una buena entrada que se espera esta noche en la Rosaleda. Por cierto, hay obras en las taquillas del estadio, solo 4 taquillas van a estar abiertas, así que si tienen pensado ir o vayan con tiempo o saquen las entradas a través de la plataforma online del Málaga Club de Fútbol. En Las Palmas, dos bajas importantes, no van a estar ni Vitolo ni Jonathan Viera. Y por cierto, ¿sabe quién acaban de hacer oficial como jugador de Las Palmas?
¿A quién?
Aún es malaguista, Sandro Ramírez. Hombre, ya es nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, no va a estar evidentemente esta noche en la Rosaleda. Una noticia que te tengo que contar y es francamente mala. Uno de los ídolos del malaguismo de los años 80, autor de un hat-trick al Real Madrid nada más y nada menos en aquella inolvidable tarde del 11 de septiembre de 1983, Alberto Martín ha fallecido después de una larga enfermedad, así que uno de los grandes de la historia del Málaga de fútbol nos deja el día de hoy. Y una pregunta que te hago, Enrique, hace 10 años, tal día como hoy, ¿dónde estabas? 21 de agosto de 2012.
En la Rosaleda. En primera fila de preferencia.
Sí.
Como aficionado. Sí. Como ultra, vamos a decirlo.
Pues
sí.
Hagan todo,
viviendo un día histórico.
Hagan
estaba.
Todos los oyentes un ejercicio de memoria, porque ese día fue el primer día que sonó el himno de la Champions en el Estadio de la Rosaleda. Hoy se cumplen 10 años de ese partido de la previa entre el Málaga y el Panathinaikos. Ganó el Málaga 2-0 con esos inolvidables goles de Eliseu y de Martín de Micheli. Sí, pues hoy se cumplen 10 años de aquello. Madre mía, qué vértigo cómo pasa el tiempo. Y por cierto, en baloncesto, ya lo penúltimo que te cuento, Mario Sansuperi está en boca de todo el mundo, el principito, el jugador de solo 16 años, canterano del Unicaja, natural del Rincón de la Victoria, ha sido designado MVP del europeo de sub-16. No pudo colgarse el oro con la selección española, cayeron en la final frente a Lituania, pero sus números, Enrique, son estratosféricos. 21,9 puntos, 4,1 asistencias, 6 rebotes, 20,6 de valoración por partido. Brutal lo de este chico, Mario Sansuperi, que ya ha debutado con solo 15 años con el primer equipo de Unicaja. Y para redondear el fin de semana, te cuento que una malagueña, María de Valdés, ha sido medalla de plata en los campeonatos de Europa de Aguas Abiertas, a la distancia de 5 kilómetros.
Ahora te voy a preguntar yo a ti, porque vamos con un tema. ¿Tú has visto Braveheart?
Sí, hombre, por favor.
La película de Mel Gibson.
Sí, señor. No me levanta la falda como lo escoces nunca. Me pinta la cara blanca y azul.
Mel Gibson hace de Robert de Bruce, de Roberto I de, ¿sí?, de Escocia. ¿Sabes que el corazón embalsamado de Braveheart, de Roberto I, estuvo en Teba?
Ah, en el castillo de Teba.
En el castillo
hay una
de
leyenda
Teba
muy bonita.
Exactamente, ahora vamos a hablar. Desenfunda la falda escocesa.
Eso, esta noche me pintaré la cara del Málaga.
Que en unos días nos vamos para Teba.
Estupendo.
Muchas gracias, Emilio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Pues lo dicho, vámonos hasta Teba, porque desde este miércoles 25 de agosto y hasta el domingo 28 de agosto, este municipio malagueño, Teba, se convierte en una pequeña Escocia. Va a acoger la 16ª edición de las Jornadas Escocesas, que rememora las hazañas de Sir James Douglas, ese célebre caballero escocés. Una celebración, por cierto, declarada de singularidad turística por la Diputación de Málaga. Vamos a conocer mejor esta festividad con el alcalde de Teba, con el primero de los ciudadanos de Teba, Cristóbal Corral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Lo primero, alcalde, ¿quién fue exactamente James Douglas y por qué Teba rememora sus hazañas?
Bueno, pues la historia es una historia apasionante, que es singular. Es una historia, hay que rememorarse al siglo XIV, en la cual pues Escocia estaba buscando su independencia y de hecho la consiguió. Robert de Bruce fue el primer rey escocés y su caballero más importante, la Casa Douglas, era una de las más importantes que siempre le siguió. Sin embargo, Robert de Bruce fue excomulgado por el Vaticano. Y fue excomulgado porque estuvo toda su vida combatiendo contra los ingleses y nunca lo hizo contra los mahometanos, ¿no?
Claro.
Entonces, para redimir esta lucha solo contra el inglés, que era cristiano, pues le hicieron un encargo, que era llevar su corazón, el corazón de Robert de Bruce, embalsamado, a Tierra Santa, desde Santiago hasta Jerusalén. Cuando desembarcó en la península ibérica, pues Alfonso XI, el rey castellano, se enteró de que había un conjunto de nobles escoceses fuertes y valerosos, curtidos en mil batallas, y lo llevó a la guerra de fronteras que teníamos en este caso con Mohamed IV, y en este caso pues era Teba el lugar donde quería conquistar en el año 1330. Definitivamente el grupo de combatientes formado por ejércitos portugueses, castellanos, también escoceses, vencieron a los árabes, pero sin embargo la mayoría de los guerreros escoceses, entre ellos el que lo lideraba, Sir James Douglas, pues falleció en combate el 25 de agosto de 1330. Y se ha creado unos lazos de unión, de hermandad entre los pueblos, diferentes pueblos escoceses, con esta villa tan histórica como Teba.
Qué bueno, qué historia más curiosa. Bueno, lo he dicho al principio, del 25 de agosto hasta el 28, es decir, desde el miércoles hasta el domingo, Teba va a ser una pequeña Escocia. Estas jornadas escocesas, alcalde Cristóbal, ¿qué actividades se van a llevar a cabo en el municipio?
Pues esto es un evento para vivirlo con faldas y a lo loco, nunca mejor dicho, porque hay absolutamente de todo. Tenemos un pueblo completamente decorado, con diferentes campamentos cristianos, campamentos árabes, campamentos escoceses. Hay representaciones teatrales en un castillo con una fiesta y un empasto completamente sorprendente, ¿no? A tenor de todo lo que tiene nuestra provincia. Sí. Tenemos innumerables actos institucionales, tenemos diferente música también, varios conciertos de música celta, música escocesa, música también nuestra, andaluza. tenemos comida típica de la época, se va haciendo una ruta a lo largo de todo el pueblo, que está muy bien decorado, y en cada uno de los campamentos pues hay, por ejemplo, diferentes comidas de ese campamento, comida escocesa, comida árabe, comida cristiana, comida también de Teba, muchos platos típicos que a lo largo del tiempo pues los tebeños y las tebeñas han ido elaborando, y hay un sinfín de actividades, sobre todo es una fiesta enfocada para gente que es ávida de una de la cultura, de historia. Tienen muchos talleres dedicados a niños pequeños para que puedan aprender, un mercado medieval con centenares de puestos y, en definitiva, un pueblo engalanado para que todo el mundo conozca su historia, que es la historia de Teba, la historia de la provincia de Málaga. Es una fiesta llena de cultura, de historia, de tradición. Sí. Y de estudios, en definitiva.
Claro, hablas de historia, de patrimonio. Es que esta festividad, alcalde, bueno, además de poder, más allá de disfrutar de los paisajes de Teba, que eso está allí perenne durante todo el año, de su genial gastronomía también, por supuesto, da la oportunidad de conocer el valor histórico y patrimonial del municipio, como estamos hablando, ¿no?
Así es. Nosotros también tenemos una visita guiada al Castillo de la Estrella, que es el castillo más grande de la provincia de Málaga, junto al de Ventomí. Ahora mismo estamos llevando a cabo un plan general de investigación con la Universidad de Granada y están demostrando muchos hallazgos importantes en nuestro castillo. Tiene 25.000 metros cuadrados. También tenemos visitas guiadas y apertura todo el fin de semana del Museo Histórico Provincial, de los diferentes lugares patrimoniales, en definitiva, que tiene. Y sin lugar a dudas es algo que cualquier malagueño no se puede perder este fin de semana.
Imagino que es un evento que suele atraer a mucha gente de Teba. Dices ahora, espero que ningún malagueño de la provincia, fuera de nuestras fronteras también. En definitiva, Teba se queda pequeña durante estos días, ¿no?
Así es, nos visitan desde todos los lugares de nuestro país, pero también de Escocia. Nosotros ya hemos conseguido crear unos lazos de amistad con muchísimas familias escocesas de municipios como Melrose, como Edimburgo, como Glasgow, vienen de muchos lugares, y hay un hermanamiento. De hecho, es una fiesta también, vamos a llamar bilingüe, en la medida en que la mayoría de las escenas, de los actos, de las palabras que se van diciendo a lo largo del evento están en los dos idiomas, porque tenemos un público no residente o residente de otros países de lengua inglesa que nos visitan, y es verdaderamente, es una mezcolanza total y absoluta de un pueblo andaluz malagueño como Teba con una nación histórica de siglos como es Escocia, y en definitiva pues hay esta mezcla, ¿no? Entonces hay muchos visitantes y estamos un poco dimensionando un poco como cada año el evento para mostrar el mejor de los servicios y el mejor de las caras que tiene nuestro pueblo, claro.
Me cuentan también que hay una recreación histórica teatral, que es un verdadero espectáculo. ¿Cuántas personas participan en ellas? ¿Quiénes participan? ¿Son gente del pueblo, gente de fuera?
Pues esto es llevar a la práctica o teatralizar una obra de José Verdugo, Pepe Verdugo, que se llama Lágrimas por Itaba, y lo que demuestra es, bueno, lo que representa es la historia de la caída del castillo de Teba, y lo hacemos in situ, ¿no?, en el propio castillo. A lo largo de la historia han sido centenares las personas que han ido, formando parte de este teatro. Cada año pues vamos cogiendo diferentes partes del teatro y lo vamos representando, pues dándole también un contenido global, ¿no?, digamos, para que el que puede, para que venga una edición pues quede saciado y conocedor de esta historia. Este año hay sorpresas en ese teatro porque tiene mucha música, tiene mucha teatralidad y llevamos ya mucho tiempo preparándolo. Es el viernes, es siempre el primer día, esta visita al castillo, esta representación de esta obra teatral Lágrimas por Itaba de Pepe Verdugo.
¿Cristóbal Corral, alcalde, ha sido alguna vez protagonista de esa obra teatral?
Pues yo he sido un par de ocasiones Alfonso XI.
¡Anda!
Antes de ser alcalde.
¡Mira!
He de decir, posteriormente, una vez que ya fui elegido alcalde, pues tenía que, mi papel era otro ya, digámoslo, pero previamente sí había sido Alfonso XI.
Pues merece la pena, ¿eh? Fíjense la historia que hay detrás, el patrimonio que tiene también el municipio de Teba, que, como digo e insisto, del 25 de agosto hasta el domingo 28 de agosto se convierte en una pequeña Escocia con estas jornadas escocesas. Y te recuerdo, es una celebración declarada de singularidad turística por la Diputación de Málaga. Pues hemos hablado de ello, ¿con quién mejor que con su alcalde de Teba, Cristóbal Corral? Alcalde, ha sido un placer tenerle por aquí.
Un placer para mí.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023, solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Bueno, pues seguro que esta canción que están escuchando, vamos, la has escuchado alguna vez. Yo me atrevo a decir que es la canción del verano. Hablo del argentino Bizarrap, del canario Quevedo, que han puesto en el escaparate mundial esta sesión, esta canción. Un dúo que se pudo escuchar, que se pudo ver hace una semana en el Festival Bombastic, organizado por Mare Nostrum Fuengirola y que congregó a más de 15.000 personas en las lomas del castillo de Fuengirola. Una auténtica locura. Nuestro cronista oficial de este festival no es otro que el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique?
Muy buenas. Vamos a ir paso a paso porque la feria nos ha dejado hoy un pequeño impas, así que, ¿cómo fue esto del Bombastic? Fue un auténtico pelotazo, ¿no? Tener... Creo que no me equivoco, Rodrigo, a la canción del verano en ese escenario, en esa loma del castillo, ¿no?
Bueno, de hecho se escuchó hasta tres veces.
Fíjate.
Porque la cantó primero Quevedo, luego la puso, la pinchó Bizarrap, que fue, sí, te lo digo en serio, una auténtica locura. Yo no soy excesivamente fan de este tipo de música, pero me lo pasé muy bien con Bizarrap. Y luego cuando ya todo el mundo se estaba yendo, yo creo que estos dos estaban de subidón, se subieron juntos al escenario y ya la cantaron los dos juntos,
qué
la hicieron
bueno
juntos, y aquello fue como la super guinda, un pastel que la verdad nos supo a todos a gloria, porque fue un festival además muy, digamos, mucho más fluido, mucho mejor de lo que esperábamos. La gente tuvo un comportamiento exquisito, no tuvimos ningún tipo de incidente. En líneas generales podemos decir que todo lo malo que se habla de este estilo de música, que si la juventud, esto y lo otro, las noticias que vemos tan desagradables a veces en, sí, en medios de comunicación, no, aquí estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Muy buen comportamiento y un ambiente fantástico.
Pues mira, yo que me alegro. Sin duda alguna, volví a poner a Fuengirola en el escaparate también musical mundial por la presencia de Bizarrap y del canario Quevedo. Y este pasado sábado, en dos escenarios, tanto en la Loma del Castillo como incluso dentro de la propia fortaleza de Fuengirola, sonó este tipo de música. Hablo del Ultra Beach Costa del Sol, por ejemplo, grupos bandera como es Afrojack, entre otros artistas, sin duda alguna, que participaron en este evento, el mayor evento de electrónica que ha tenido lugar por Fuengirola en estos dos escenarios. Un festival, Rodrigo, por todo lo alto y con grandes referentes, ¿eh?
Sí, sí, aquí se trata de traer lo mejor que haya, ¿no? Y hoy por hoy, el Ultra es la marca de festivales, ¿no? Bueno, quizá la más internacional, ¿no? Porque ellos tienen desde Miami hasta Singapur, Japón, por todos lados tienen sedes. De hecho, el propietario de la marca de Miami estuvo aquí disfrutando, ¿no? De la Costa del Sol y la verdad es que salió encantado de los recintos. No se esperaba, ¿no? La verdad es que siendo americano como es, para ellos ver un recinto milenario como el nuestro le chocó mucho y le encantó, ¿no? Y eso, pues tuvimos a Dan Beyer, a Afrojack, a Kashmir, sí, a Oliver Helden, tuvimos a grandes DJs y como siempre decimos, Mare Nostrum tiene que tener música para absolutamente todo el mundo y los amantes de la música electrónica necesitaban tener también su festival, ¿no? Y en, claro, este caso un festival como el Ultra, que en toda Europa solo se realiza en dos ciudades, que son en Dubrovnik y en Fuengirola.
Ah, pues fíjate, pues sí, la verdad que hay de todo. Esto ya es pasado, vamos a hablar ahora de lo que viene por delante, que no es poco, por cierto, durante esta semana y el fin de semana. Para empezar, este miércoles 24 de agosto actúa en el interior del castillo de Fuengirola.
Te espera un poquito más.
Escuchan a Manu Tenorio, el artista sevillano que hace parada en Fuengirola con su gira La Verdad, celebrando así sus 20 años de carrera musical. Va a hacer canciones melódicas que forman parte de la historia de grandes cantantes como Moncho, Julio Iglesias, Los Panchos, Armando Manzanero. En definitiva, una colección de canciones clásicas conocidas en ambos lados del Atlántico. Otro clásico, otro cantante andaluz, otro artista, Rodrigo, que va a hacer las delicias del público fuengiroleño, esta vez también dentro de la Fortaleza, ¿no?
Sí, dentro de la Fortaleza tenemos tres actuaciones esta semana. Dos de ellas nos las trae el Festival Anfitrión, ¿no? Uh-huh. Manu Tenorio, que yo creo que lo conoce absolutamente todo el mundo, el día 24. Y el día 25 que nos viene Isabel Vázquez con el Archipiélago de los Desastres, ¿no? Que vamos a tener danza y vamos a tener danza de, vamos, con algunos de los mejores bailarines, algunos de los mejores profesionales que hay en nuestra tierra andaluza.
Sí, señor. Manu Tenorio el 24, el 25, como ha dicho, Teatro Archipiélago de los Desastres de Isabel Vázquez. Un poco de humor le vamos a poner a la semana también, Rodrigo, ¿no? El 26 de agosto, risas aseguradas con el humorista Juan Amodeo. ¡Ay! Y el sábado 27 de agosto tenemos Jornada de las Grandes con The Away From Home Festival. Un festival del que lleva ya tiempo colgado el cartel de no hay billetes, el sold out, se esperan en torno a 18.000 espectadores en el Mare Nostrum Fuengirola. ¿Quién viene, Rodrigo?
Pues viene Louis Tomlinson, el ex integrante de One Direction. Es un festival que se ha vendido en un día. Que ya hay gente...
¿En un día se agotó todo?
En un día se agotó todo, porque piensa que él tiene su gira, sí. Pero este Away From Home Festival, este es un festival que solo se hace uno en todo el planeta, ¿no? Y él ya hizo uno el año pasado en Londres para celebrar la vuelta a la normalidad en la música en vivo, y ha querido volver a eso, a reunirse con unos cuantos amigos como The Vaccines, The Hinds, Sun Room, Stone, que son otros grupos que van a tocar. Reunirse con ellos y volver a celebrar la música en vivo en un festival que podía haber elegido hacerlo en Nueva Zelanda, en San Francisco o en Lima, pero sin embargo ha elegido hacerlo en Fuengirola, ¿no? Y nos enorgullece mucho ser los anfitriones de alguien con millones de seguidores. Ya digo, ya hay gente esperando en la cola para entrar este sábado.
Increíble.
Sí, es una auténtica locura. Nosotros no hemos vivido, y mira que hemos tenido aquí... Tú sabes, ¿no? Aquí han estado todo el mundo, Rosalía, Mark Anthony, hemos seguido a Santana, a Rod Stewart, a los más grandes, ¿no? A Jennifer Lopez, Martin,
claro, sí.
Con ningún artista de los que hemos tenido hasta ahora, y mira que han pasado por aquí artistas como Bob Dylan, es que puedo empezar y no parar, ¿no?
Sí.
Con ninguno hemos tenido una avalancha de gente tan pendiente del Mare Nostrum a nivel mundial como la que vamos a tener este sábado con el Away From Home Festival, con el gran Louis Tomlinson y las bandas con las que ha decidido celebrar este festival.
Qué gran semana tenemos por delante para disfrutar en este Mare Nostrum Fuengirola, en un escenario idílico, sin duda alguna. Pues el cronista de este festival, como siempre, nos atiende de manera maravillosa una vez más. Rodrigo Romero, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo y un saludo a todos vuestros oyentes.
Hasta luego. Pues vamos a llegar a la 1:30, vamos a ponerle el punto y final. Un servidor, Enrique Ortiz, se despide de ti hasta mañana a las 12:30. Te esperamos aquí de nuevo. Recuerda que a las 2:20 Carmen Cerván te va a resumir todo lo que ha sido noticia esta mañana y que a las 3 llega el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista. A los mandos estuvo Javier Campos. Recuerda, más información también en nuestra web en cope.es/Málaga. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas.